¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Noche de mucha tensión en España con la celebración de sus elecciones generales y con sorpresa. El Partido Socialista ha destacado como vencedor indiscutible con 123 escaños, mientras que el Partido Popular ha logrado contra pronóstico menos de la mitad de escaños de hace 3 años. Por su parte, Ciudadanos crece y suma 57, 42 Unidas Podemos y Vox, partido de reciente creación y controvertido, irrumpe en el Congreso con 23 escaños. Nuestro analista Ferran Martínez Icoma, profesor de Ciencias Políticas en Griffith University, analiza los resultados.
Bueno, hay resultados que sorprenden mucho. A mí sí me ha sorprendido la caída del PP. Pensaba que iba a ser importante por cómo han corrido la campaña y por cuestiones internas, pero creo que eso es lo más destacable, ¿no? La caída, el batacazo, como tú decías, que piensen los radioescuchas, que ha pasado de 137 a 66 escaños de un parlamento con 350. Entonces eso es una caída brutal. El ascenso del PSOE, bueno, se pensaba, estaba mucho, muy 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 previsto en las encuestas, con lo cual estaba rondando, ¿no? Se decía desde un mínimo de 110 a un máximo de 140, o algunos, los más optimistas, creo que llegaban a importar 145, 123. Y lo que sí que también creo que ha sido importante es la entrada de Vox, que ha sido menos espectacular o menos fulgurante de lo que muchos auguraban. Y por último, la subida de Ciudadanos, que creo que ahí es el bloque interesante, es la pelea que va a suceder ahora en la derecha, en el centro derecha, ¿no? Ciudadanos ha pasado de 32 a 57, con lo cual se queda solo a 9 diferencia del PP, cuando antes, pues obviamente, el PP le cuatriplicaba, ¿no? Eran 32 contra 137, entonces, pues por 5, ¿sabes? Y ahí sí que va a haber, ahora sí que va a ser interesante lo que vayamos a observar.
La victoria ha sido amplia del Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. Pero hay que recordar que hace solo 3 años, estamos hablando de un corto periodo de tiempo, tuvo que dimitir como secretario general del partido, que era cuestionado por buena parte de su propio partido. Y no sé, te pregunto, ¿a qué crees que se debe este impulso? ¿Al mérito de Sánchez o al efecto llamada que también habrá tenido lugar, al miedo que también parece haber surtido efecto, ¿no?, por la entrada de Vox?
Bueno, eso es una buena pregunta y creo que atribuir una sola explicación, un solo motivo, no sería lo acertado. Creo que apuntas lo correcto. En primer lugar, creo que no debemos olvidar una cosa, que Pedro Sánchez entra por una moción de censura porque el Partido Popular, por el caso de corrupción del Partido Popular y de financiación ilegal, ¿no? Entonces eso es lo que entra, y que lleva 10 meses en el gobierno, y que con independencia de lo que nos parezca a cada uno de nosotros su gestión o no, pues bueno, estar en el gobierno siempre te da un plus, ¿no? Siempre te da un savoir-faire, eres el presidente o la presidenta, y eso siempre juega a tu favor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el PP, que ha sido siempre el principal partido de la oposición, bueno, el principal partido conservador en España, pues yo creo que ha perdido su vocación centrista, ¿no? Si bien en las encuestas no se acaba de ver muy bien el viraje ideológico en lo que es la ubicación, escala de izquierda a derecha, tú comparas lo que podía decir o las declaraciones que en algún momento podía hacer Rajoy cuando hablaba, que era muy poco, con los argumentos que pudo utilizar Pablo Casado y sus acólitos, y claro, la diferencia es bastante sustantiva, y mucho más si comparas Pablo Casado con lo que podría haber sido mediante Soraya Sáenz de Santa María, que perdió el Congreso frente a Casado, ¿no? Y entonces ahí yo creo que el partido se ha derechizado. Por otro lado, la derecha además se ha fragmentado al entrar Vox y al tener una plataforma y una voz inaudita, por otro lado. Y por último, pues bueno, Ciudadanos, que ha decidido hacer una campaña en la cual, a mi modo de ver, ha abandonado parcialmente el centro, y entonces tenían una opción muy clara, una opción estratégica a tomar, ¿no?, a decidir.
En el PP, los peores resultados de la historia, toca a partir de ahora valorar las causas, ¿no?, el papel de Pablo Casado en esta campaña, su estrategia, si ha sido equivocada, si no. Pero la pregunta sería, ¿ha servido de algo esta fragmentación de los partidos de derecha?
Hombre, ha servido para que el Partido Socialista se imponga, yo creo. O sea, habrá que mirar luego los resultados por provincia por provincia, ¿no? Circunscripción por circunscripción, pero sin duda, al tener una fuerza fragmentada, o sea, la derecha al estar dividida en tres partidos, pues los votos, y más en provincias de pequeño tamaño y mediano tamaño, ahí se los ha llevado en el margen, lo ha ganado el PSOE, y un ejemplo es, lo ha ganado ahí de forma muy clara. Entonces, sí, le ha perjudicado al PP claramente la división interna, o sea, yo creo que le ha afectado la división con Vox, y, o sea, la escisión, o como le quieras llamar, a Vox, lo que sea eso, más Ciudadanos, por otro lado, que le ha plantado batalla por el flanco derecho, claramente, ¿no?
Vox ha obtenido 24 escaños, menos de lo que en un principio se esperaba, dada la enorme campaña electoral y el éxito, sobre todo en redes sociales, ¿no?, que hemos venido viendo, y también en asistencia. Pero, ¿qué supone este resultado para un partido de reciente creación, pero que parece se ha ido diluyendo ese efecto llamada, y especialmente sorprende ahora esa terminología bélica, ¿verdad? Parece que se ha ido desinflando, que al final ha quedado pues en poco para un partido que aspiraba a tanto, al menos a más de los escaños que ha conseguido.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta aquí dos cosas. En primer lugar, Vox ha sacado el 24 escaños, pero ha sacado el 10% de los escaños. Si España hubiera sido una circunscripción única o provincial, hubieran sacado casi 35. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, un 10% de los votantes en España piensan que el programa de Vox es aceptable, sea ese programa, lo que sea, ¿no? Otra cosa es saber por qué apoyan o dan el swap. Sí, porque dan apoyo a ese partido. Dicho eso, bueno, las encuestas le daban la proyección que le daban, pero insisto en dos cosas que hay que tener muy en cuenta con el sistema electoral español. Es que, uno, tenemos distritos distintos, en el sentido en que hay unos que son muy, muy grandes, como Madrid y Barcelona, con más de 30, pero luego tenemos otros distritos que tienen muy pocos escaños, que tienen 3, 4, 5, y ahí obtener un escaño necesitas tener una implantación partidista muy, muy importante. Tienes que conocer a la provincia, movilizar a tu gente, conocer las bases, conocer básicamente a las fuerzas vivas de la provincia, como se dice, y eso el PSOE y el PP lo han tenido tradicionalmente. Entonces, montar un partido de la nada, de una elección para otra, es muy difícil, cuesta mucho, cuesta tiempo, obviamente cuesta dinero, y en este caso pues no lo han tenido. Yo diría que, bueno, sí es verdad que las encuestas algunas les daban más escaños, pero de todas formas, presentarte en la primera vez y sacar 24 escaños, en la grande, en la general, pues no es un mal resultado. Esa sería mi ¿sabes? Yo estaría un poco más como, bueno, o sea, con poco han hecho mucho. La pregunta que yo diría que tendría es, ¿cuál es su techo, ¿no? ¿Cuál es el techo de Vox? Yo creo que con esta, y ahí apuntaría un poco lo que tú decías, con esta retórica o esta narrativa que tienen de la reconquista, de estamos invadidos, etcétera, etcétera, pues creo que no pueden llegar mucho más lejos, ¿sabes? Y luego una cosa que tiene que quedar clara y que yo creo que los votantes no suelen tener en cuenta, Vox es abiertamente regresivo en cuestiones de fiscalidad, o sea, claramente quieren no bajar impuestos, sino que prácticamente quieren eliminarlos, quieren privatizar la sanidad, quieren privatizar la educación, quieren unas pensiones privadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando si esas propuestas políticas no las moderan, en cuanto se hagan más públicas, en cuanto se hagan más conocidas, creo que vas a tener un techo de crecimiento, porque en España a día de hoy eso no vende. ¿Qué pasará con Vox en el futuro? Vamos a ver cómo. Si se modera o si sigue con este discurso. Yo creo, insisto, si sigue en este discurso, que su crecimiento es limitado. Insisto, y eso es comprensible, y muchas veces pues la gente vota mucho con no sé si con el estómago o con la cabeza, pero creo que en cierta medida, porque cualquier propuesta que uno intente elaborar difícilmente cabe en 140 caracteres, ¿no? Y es mucho más fácil blame it on the immigrant, o decir que todo es culpa del progresismo pijo progre, y hacer propuestas reales. Entonces, bueno, sí, han podido ser efectivos en estos momentos. La pregunta es, ¿qué van a hacer si con esta plataforma, que es lo que quería decir, cuánto pueden crecer? A mi modo de ver, por mucho que digan de hablar de la reconquista, pues te conectará seguramente con mucha gente que va a Colón, pero con el votante medio español, no sé yo esto cómo conecta con las el sector de la enfermería, por ejemplo, o las maestras, ¿sabes? O los maestros, creo que es bastante lejano. Entonces, insisto, creo que se le ha dado mucho peso, se le ha dado mucha más voz de la que debería, a mi modo de ver. Y bueno, sí, han tenido es un mensaje simple en el cual hay unos claros culpables y tiene un toque populista, sin duda. La cuestión es qué van a hacer a partir de ahora. Han entrado con fuerza, pero si siguen con este mensaje, yo creo que su techo está bastante claro, dada la situación de la sociedad española, ¿no?
Vox ha demostrado, Ferran, que tiene un buen número de seguidores, todos ellos conservadores, y lo estamos viendo en muchos países, tanto en Estados Unidos como en Europa, como también en Australia. Si extrapolamos los resultados de España a las próximas elecciones federales que va a tener lugar en apenas unos días aquí, ¿cómo ves esa extrapolación? ¿Cómo se puede ver representado lo que acabamos de vivir en España, en Australia?
Hombre, creo que el salto es muy muy grande, ¿no? O sea, creo que la extrapolación es poco factible por una cuestión muy simple, que es el sistema electoral. Ya sé que parece muy extraño, pero el mero hecho de que aquí tengas el first past the post, que piensen los electores que en Barcelona, si tú consigues el 20% o el 30% de los votos, te llevas el 30% más o menos de los escaños. Pero es que en Australia no, tú sacas el 30% de los escaños, yo saco el 31% y ya me lo llevo, y ya está, no hay nada más. Entonces, por muy bien que lo haga Hanson o toda esta banda que la rodea, insisto, creo que tienen un crecimiento limitado. Pueden obviamente sacar algunos asientos en algunos distritos que los liberales lo estén haciendo muy mal o que estén extremadamente fragmentados, ahí sí, pero en un distrito en el que los liberales tengan una fuerte implantación o lo tengan los laboristas o los verdes, honestamente yo no lo veo factible, pero simplemente por el cómo es el sistema electoral. Ahora, si tú me dices, no, bueno, es que tienes 7 distritos o 10 en los cuales están todos con entre un 10 y un 15%, pues ahí sí te diría, cuidado, porque eso sí es probable que se traduzca, ¿sabes? Pero que consigan el 7 o el 8% de los escaños a día de hoy este tipo de partidos aquí en Australia, no lo veo. Y aunque consigan el 10% de los votos, que es lo que ha conseguido Vox, no se traducirían en un 10% de los escaños, ¿sabes? Por simplemente por cómo funciona la fórmula electoral, no es posible. Y hay una parte que hay que tomarse también, que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que es la siguiente, ¿no? Y una parte de novedad en el caso de España, pues bueno, que esta gente que durante mucho tiempo, tanto en España como en Portugal, pues no había este tipo de partidos o si había este argumentario estaba un poco más silenciado. También me da la sensación que a medida que se normalice o que se vaya haciendo más presente, pues veremos, insisto, cuál es su margen de crecimiento. Lo que sí se ha demostrado, y eso está en toda Europa, sí que sale, que a medida que estos partidos tienen presencia mediática y luego en algunos casos pues parlamentaria, con algunos asientos, con algunos seats, los discursos de los partidos sí se radicalizan hacia esas posturas, ¿sabes? O sea, en cuestiones de inmigración pues todos se hacen más duros, etcétera.
Pues Ferran Martínez Icoma, profesor en Griffith University, ha sido un placer, como siempre, poder contar contigo hoy en Hora 13. Muchísimas gracias.
No, a vosotras. Que vaya bien.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SOS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.